Comenzamos. Entonces, ¿alguna petición de oración mientras nos preparamos ahí? ¿Ya? Ok, entonces comenzamos y oramos al final. Le damos gracias a Dios que Jorge está aquí, que estuvo medio hospitalizado por ahí, pero estamos bien, ojito. Qué bueno, gloria al Señor. Estamos orando por Troaldis, que se va a operar la semana que viene. So, mantengan a Troaldis en oración para su trasplante de riñón. Su trasplante de riñón. Después oramos por él. Hermanos, continuamos en esta noche con el tema de los sacramentos. Y en este caso nos vamos a enfocar en el sacramento del bautismo. ¿Okay? Recuerda lo que dijimos la semana pasada, que hablamos en términos generales acerca de los sacramentos, que son señales y sellos de la persona, la obra de Cristo y nuestra unión con Él, nuestra participación en los beneficios, ¿verdad?, de la persona y la obra de Cristo Jesús. Nosotros estamos estudiando la Confesión de Fe Belga, que es un documento de la denominación reformada del continente. ¿Okay? Debajo de la sombrilla reformada, como yo les he mencionado muchas veces, hay diferentes denominaciones que surgen, desde los presbiterianos de Escocia, Inglaterra, los reformados del continente, los Países Bajos, los luteranos también en Alemania, los metodistas en Inglaterra, los bautistas particulares en Inglaterra, congregacionalistas y hasta los anabautistas, ¿verdad? Que son primos muy lejanos. Pero lo que hemos estado viendo y lo que hacemos nosotros es que queremos prestarle atención a todas estas, a todo este bagaje confesional reformado. Porque creemos que una mentalidad solamente de fortaleza quiere decir de un castillo, donde solamente tú estás mirando a través de un lente, nos puede dar un poquito de miopía. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestra confesión de fe oficial es la Confesión Bautista de Londres de 1689. Que nos dimos a la tarea de estudiar por años y era una clase perenne, ¿verdad?, en nuestra iglesia y pronto la vamos a volver a comenzar y a enseñar. Pero lo que queremos decir por no una mentalidad de castillo, de fortaleza, es que si nosotros solamente mantenemos nuestras narices aquí y no las ponemos también en otros documentos como hemos hecho, ya sea el Catecismo de Heidelberg o la Confesión Belga, o la Confesión de Westminster, o inclusive la Confesión de Oxford, de Luterana, como hemos visto en algunas partes, puede que tengamos algunas áreas y lugares un poquito allí que no estén pulidos. Porque todo este bagaje confesional reformado, ¿verdad? Cuando lo podemos estudiar, podemos discernir lo que es bueno, lo que es bíblico, ¿verdad? Podemos comparar inclusive con nuestra tradición bautista y con la denominación a la cual nosotros pertenecemos y podemos refinar algunos asuntos. Podemos poner confesión con confesión al habla. Podemos ver dónde unos hablan quizás de una manera más profunda que otros. Dónde unos hacen un énfasis, ¿verdad?, que lleva y comunica, sí, y comunica, no, está bien, no hay problema, yo lo dejo ahí, y comunica asuntos que otra no necesariamente quizás añade más claridad que otra, etcétera. Y eso es lo que hemos visto a través de esta práctica ecuménica reformada, no ecuménica, ¿verdad?, de todas las fe y todas las religiones, sino de poder buscar, el poder beber de las diferentes fuentes confesionales reformadas, especialmente las que son de peso, las que son, ¿verdad?, más reconocidas y aquellas que son muy valiosas, como son las que hemos mencionado. ¿Por qué hago todo este panegírico? Porque vamos a comenzar a hablar, ¿verdad?, y a leer en la confesión belga acerca del bautismo. Y la denominación reformada tiene una visión, aunque en muchas maneras igual a la nuestra, como bautistas reformados, nos separamos de ellos en un punto en particular. ¿Y cuál es ese punto? Que la denominación reformada bautiza infantes. Es lo que practica lo que se le llama pedobautismo o el bautismo de infantes. Y nosotros los bautistas no lo hacemos. Creemos que el bautismo es credo bautismo. Debe seguir a una confesión, a una profesión de fe. Es para aquellos que puedan dar una profesión de fe, ¿verdad? So, esa es la diferencia fundamental. Esto quizás refleja, y no quiero quizás entrar ahí, pero quizás en un momento cuando hablemos de pactos y eso, podemos hablar, refleja quizás una pequeñas diferencias en detalles en cuanto a la teología pactual. Pero ahora no tenemos, ¿verdad?, necesariamente que enfocarnos en eso para mantenernos en el tema. Algo muy importante a enfatizar, ¿verdad?, y a señalar es que el hecho que la denominación reformada y los presbiterianos y los luteranos y aún los metodistas bauticen infantes no es lo mismo que los católicos romanos. No es bajo las mismas premisas o entendimiento que los católicos romanos. Muchas veces estoy seguro que han habido, ¿verdad?, creyentes y cristianos que ven a la denominación presbiteriana o ven a otras denominaciones que son protestantes bautizando infantes y dicen, esos son católicos. Y eso es un gran error, ¿verdad? Es un gran error, es una ignorancia al no conocer sobre qué bases y qué premisa están bautizando estas denominaciones reformadas protestantes a los infantes. Y en algún pronto vamos, yo no estoy seguro si lo vamos a hacer esta noche, pero pronto vamos a entrar a analizar eso. Lo que queremos hacer, y quizás por avanzada, la razón por la que bautizan estas denominaciones reformadas infantes es porque ven una continuidad, ¿verdad? Una continuidad en el pacto de gracia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde simplemente hay un cambio de señal. Simplemente se añaden otros a lo que ya existía, ¿verdad? En términos de que estaba la comunidad de Israel, y esa es la iglesia, ¿verdad? Y en un momento determinado, cuando viene Cristo, cambia la señal. Cambia la señal al venir el cumplimiento de la promesa. Pero no hay más ningún tipo de distinción en cuanto al cambio que ha habido. Y nosotros manifestamos que aunque hay una continuidad en el Antiguo Testamento, también ha habido una discontinuidad que involucran las copias, la sombra, el período tutorial de la ley, etcétera, con lo cual el Nuevo Testamento hace un contraste, donde después la promesa, el pacto de gracia que estaba en promesa en el Antiguo Testamento, es el pacto de gracia en la sangre de Cristo. Y cuando viene la realidad de este pacto, por supuesto, entonces, la señal es una señal nueva y diferente, que aunque tiene una relación con la circuncisión, ¿verdad?, todos los pactos que apoyaban esta promesa, ¿verdad?, tenían señales y tenían ciertas ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertas señales, que todas de una manera u otra estaban anunciando, prefigurando algún aspecto de la redención en Cristo Jesús. Pero el nuevo pacto en su sangre trae aquella realidad específica de lo que todo en el Antiguo Testamento apuntaba. de lo que era administrado en el Antiguo Testamento a través de tipos, de sombras y de copias, y que llevaba un proceso intermedio, ¿verdad? Como el caso del pacto de Abraham, llevaba el proceso intermedio de la simiente terrenal de Israel, de la tierra, de la nación de Israel, etcétera, hasta venida la simiente. Por lo tanto, hay un cambio drástico de señal en términos también de quienes reciben esa señal. En el Antiguo Testamento eras miembro de la nación de Israel. Y la circuncisión, ¿verdad?, mostraba esa señal del pacto como una membresía de esa comunidad. Por supuesto, al varón, porque está significando que va a venir la simiente, que eventualmente es el último Adán. Por eso es que no había, ¿verdad?, una señal para la dama, porque simplemente era participación en la nación de Israel, esperando y aguardando la promesa y la realidad final. So, se le daba la señal externa y visible, ¿verdad?, a todos los varones. A diferencia, es decir, sin referencia a si esa persona es o no regenerada o no regenerada. Eso no tenía importancia en términos de la última, de dar la señal. Lo importante era, conforme a la promesa dada a Abraham y al pacto abrahámico y después en la ley, que esto era algo que Dios había codificado, que Dios había ordenado y que estaba apuntando en un futuro a la venida del Mesías y a la justicia de la fe. Por lo tanto, toda la nación de Israel tenía referencia a esa promesa. Es decir, es el pacto de gracia en promesa. En promesa. So, la nación visible tenía una señal externa de aquella realidad que un día vendría. Era significada por la circuncisión y por otras señales y actos y eventos redentores en el Antiguo Testamento que vemos que nos están prefigurando a Cristo Jesús. Una vez venida la realidad, ¿verdad?, ya no estamos bajo esas copias, ya no estamos bajo esas señales que pertenecían a esos pactos que apoyaban y administraban la promesa, porque la realidad ha llegado. Y lo que la realidad implica es que todos aquellos que por la fe en Cristo Jesús son ahora hijos y miembros del pacto de gracia. Son hijos y miembros del pacto de gracia. Por lo tanto, la señal es dada a todos aquellos que profesan esa fe en Cristo Jesús. Nos los damos a los infantes como una promesa, ¿verdad?, para que después tenga lugar en el proceso y en el desarrollo histórico redentor, como lo era en el tiempo de la promesa. Venido ya la realidad en Cristo Jesús, cambia la señal se aplica a todos, tiene una relación con la circuncisión, pero es necesariamente identificada única y solamente con la circuncisión. So, ¿quiénes son los participantes ahora, verdad, en el pacto de gracia? Aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que profesan fe en Jesucristo. Y sobre esa base entonces es que se les da la señal y el sello del pacto de gracia. ¿Okay? Con eso en mente quiero leerles para comenzar lo que dice nuestra confesión en el capítulo sobre el bautismo. Dice así, estoy traduciendo del inglés porque no encontré uno en español. Dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento ordenada por Jesucristo para ser una señal a aquel que es bautizado de la comunión con Jesucristo en su muerte y en su resurrección, de estar unido a Él, de la remisión de los pecados y de nuestra rendición a Cristo para caminar y ordenar nuestras vidas en novedad de vida. Ese es el inciso primero, ¿verdad? Que en el cual quiero enfocarme en esta noche. No sé si voy a poder seguir para después leer la confesión belga y ver la diferencia y poder establecer algunos de los contrastes. Se fijan, es una ordenanza, utiliza la palabra ordenanza. Nosotros hemos aplicado y recibido, y muchos bautistas reformados no tienen ningún problema con utilizar la palabra sacramento, porque dice aquí, ordenada por Jesucristo para ser una señal, y eso es lo que quiere decir la palabra sacramento, un símbolo, una señal, para ser una señal de nuestra comunión con Él. Entonces, fijan, el bautismo como un sacramento y una ordenanza, fue ordenada por el Señor como ordenanza, como sacramento, símbolo, es una señal, nos significa algo, nos comunica algo. ¿Qué cosa? Participación en su muerte y resurrección. Es una señal de comunión. ¿Qué quiere decir comunión? Participación. Comunicación. So, el bautismo es una señal, un señal y sello de nuestra participación, de nuestra comunión, ¿verdad? O comunicación de la persona y la obra de Jesucristo a nuestro favor, específicamente su muerte y su resurrección. So, Dios nos está significando en el bautismo, nos está haciendo partícipe, nos está comunicando espiritualmente aquello que a través de su Espíritu nos ha entregado, ¿verdad? Que es a través de la fe nos ha unido a la muerte y a la resurrección de Cristo en el nuevo nacimiento. So, es una señal de comunión con la muerte y la resurrección de Cristo, de estar unido a Él, de nuestra unión con Él. ¿Por qué es que participamos en su muerte y su resurrección? Porque estamos en unión con Cristo, porque hemos sido unidos a Él. So, el bautismo no solo implica, ¿verdad?, limpieza, lavamiento, sino implica unión. Implica unión. Estamos en unión con alguien, con algo. El bautismo implica eso. Viene de esa idea de estar inmerso en algo, inmerso en el sentido. Bapto, ¿verdad? Es como cuando alguien, you dye a material, cloth, ¿cómo se dice? Cuando tú tiñes, ese era el proceso que se utilizaba para teñir un cierto material de tela, era bautizado en el, ¿cómo se dice? En el dye, en aquel, ¿verdad? En aquella tinta, gracias, en aquella tinta. So, cuando tú bautizabas una ropa, un tejido en la tinta, eso es lo que estabas bautizándola. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Estabas uniéndola ¿a qué? A esa tinta, a ese colorante. Era uno de los usos, ¿verdad? So, cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, la realidad espiritual es que somos unidos. Recibimos, participamos en los beneficios de su persona y de su obra, su muerte y su resurrección. So, pensemos en el bautismo en términos, ¿verdad?, de esa unión, de esa participación, de esa comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo, de la remisión de nuestros pecados y de nuestra rendición a Dios. Aquí está, ¿verdad?, la idea del testimonio público, ¿verdad?, de nuestro compromiso, de nuestra rendición a Dios a través de Jesucristo a vivir y caminar en novedad de vida. O sea, hay un aspecto, ¿verdad?, que tiene que ver con ese testimonio público que estamos dando de nuestra unión con Cristo, de nuestro compromiso en unión a Él y en pacto con Él. Son cuatro incisos. El otro dice, aquellos que profesan arrepentimiento para Dios y fe en obediencia al Señor Jesucristo son los sujetos propios de esta ordenanza. El elemento número 3, el elemento externo para ser utilizado en esta ordenanza es el agua, en el cual el sujeto es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 4, la inmersión o el sumergir a la persona en agua es necesaria para la propia administración de esta ordenanza. So, ahí es como, ¿verdad?, nuestra confesión bautista pone estos 4 elementos. ¿Qué hacemos? Miramos todas estas cosas y miramos a la confesión belga. Por ejemplo, esta 4, yo creo que el método preferido y que mejor indica el sello y la señal es la inmersión. Pero voy a decir que, ¿verdad?, otra forma de bautismo por agua es sería una desobediencia a Dios o una forma, ¿verdad?, un pecado contra Dios o ir en contra de la voluntad de Dios. No iría tan lejos, ¿verdad? No iría tan lejos en esa dirección como algunos quizás pudieran ir. So, respeto el hecho de que nuestros hermanos reformados no necesariamente utilizan el método de inmersión, sino utilizan el sprinkling, ¿cómo se dice? La aspersión, el rociado o la aspersión. Y ellos utilizan pasajes del Antiguo Testamento y pasajes del Nuevo Testamento con respecto a la idea de que es el agua que nos limpia, la limpieza del agua. Y esa aspersión o ese rociado, como nosotros, dice la palabra, hemos sido rociados con la sangre de Cristo, literalmente así nos dice Pedro, los que han sido rociados con la sangre de Cristo. La idea no es tanto, ¿verdad?, que tenemos que estar completamente sumergidos en el agua, sino que la sangre de Cristo ha sido aplicada a nuestras vidas y que hemos venido a la limpieza de ese bautismo en la sangre de Cristo Jesús, donde nuestros pecados han sido lavados y han sido purificados. Creemos que hay otros pasajes, ¿verdad?, como vamos a ver en Romanos 6, que nos hablan del bautismo como una tumba, unidos y sepultados en su muerte y resucitados a nueva vida. So, creemos ciertamente que la inmersión mejor señaliza y significa nuestra unión a la muerte, ¿verdad?, y a la resurrección en Cristo Jesús. Pero lo que quiero decirle con esto, hermano, que no nos vamos a fajar sobre estas cosas. Ciertamente nos puede separar en denominación, pero no tiene que separar como hermanos, como participantes y compañeros en el Evangelio y en la diseminación de su reino, como muchas veces ha sucedido. Los presbiterianos o algunos reformados han mirado a los, ¿verdad?, a los bautistas reformados con de arriba para abajo, ¿verdad?, con cierta modo de inferioridad. No somos reformados, esto, aquello. Final del día, a mí lo que me interesa es participación en Cristo, ¿verdad?, y mi comunión en Cristo Jesús. Y los bautistas también han mirado a algunos reformados y a los que practican el bautismo de infante con cierta sospecha, etcétera, y como si tuvieran errores grandes en asuntos de primera importancia. So, es lo que quiero con esto señalarle, que no estamos tratando con católicos romanos, donde el asunto es un asunto de primera importancia, porque tiene que ver con la manera en que los católicos romanos ven el bautismo, donde el bautismo confiere la gracia regeneradora. Confiere la gracia regeneradora, donde el infante así queda limpio a través del acto del bautismo del pecado original y es inocente para ahora caminar en un estado de gracia y perfeccionarse, ¿verdad?, hasta su justificación final y su glorificación. Esa es la idea del catolicismo romano. El bautismo confiere, ¿verdad?, la regeneración y por ende el estado de gracia. Y opera por sí mismo en la operación del sacramento, ¿verdad?, donde por la autoridad de la iglesia y de ese oficiante sacerdote o obispo se confiere allí una gracia efectiva salvífica. Ninguno de nuestros hermanos reformados cree así. No creen así. Simplemente el bautismo es una señal al infante en promesa de la realidad espiritual a la que es llamado. Y una ilustración que a mí me gusta poner para ver los dos lados es, por ejemplo, la realidad del amor en el corazón de alguien. Está la realidad del amor en el corazón de alguien y está la ceremonia externa del matrimonio, ¿verdad? Nosotros hoy practicamos en la sociedad moderna que primero venimos a la realidad de qué, del amor en el corazón, y después solemnizamos, ¿verdad?, ese amor en una ceremonia oficial. Pero sabemos que en antigüedad, en el pasado, las personas venían a la señal del matrimonio sin tener amor. Y después el amor salía o no. Esperemos que saliera. Pero ciertamente eran los matrimonios de la antigüedad y los patriarcas se casaron por lo general de esa manera. A veces, ¿verdad?, era arreglado. O ve a buscar a fulano de tal allá en la casa, allá vas a encontrar. Por supuesto, todo esto era guiado y dirigido por la providencia divina. Pero se fijan, la realidad del amor, la señal de matrimonio en la ceremonia externa, en la solemnización, podía ir antes o podía ir después. Entonces, esa es la manera en que podemos nosotros visualizar eso con respecto a los reformados. Ellos ponen la señal antes, en espera de la realidad espiritual que se dé en ese hijo como resultado de promesa de Dios, como resultado de la operación de los medios de gracia, de esos padres creyentes que están instruyendo a ese niño que es participante y miembro de la comunidad visible, es decir, de la iglesia, desde su bautismo, como alguien que ha sido santificado y separado por Dios por ser un hijo de padres creyentes. Esa es la idea con que ellos lo hacen, no que el bautismo salva o confiere la gracia salvadora, pero sí es esa promesa, esa señal, ¿verdad?, que habla de la realidad, de la justicia, de la fe, del evangelio, de la gracia de Dios, a la que esperan ellos que en algún momento los hijos puedan proceder a recibir. ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? Con esta distinción. O con lo que dice la confesión bautista.
Ya.
Correcto. Sí.
Tenga esa experiencia con el Señor.
Esa profesión.
Y el bautismo, en los presbiterianos no van a estar así esperando que tal vez.
Después vienen a una confirmación. Y sentarse a la mesa después.
Lo que bueno es que ellos esperan porque hay una promesa. Por la promesa.
Correcto, correcto.
Es importante. Yeah. No lo hacen.
Correcto, correcto, exactamente.
Recibe la gracia de Dios santificada.
Exactamente.
Ya tú entras en un proceso acorde con lo establecido por la iglesia.
Por el
todo. Que te va perfeccionando para que finalmente en tu vida tú logres alcanzar
la justificación.
O sea, no es una justificación nada. No,
correcto.
La Biblia habla, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿no?, que hace una ilustración ahí entre el
Sí.
Diferente. Nosotros tenemos una diferencia también con ellos en, el, en la teología actual.
Una diferencia y quizás una vez más, es decir, yo en lo ustedes me han oído a mí mis enseñanzas al respecto. Hay otros bautistas reformados que quizás la enseñanza y las diferencias las acentúan más. Y yo no, si ustedes oyen la forma en que yo me he expresado al respecto, no hay tal acentuación. Simplemente una distinción. Una distinción en qué sentido. Es decir, hay una continuidad, la señal de la circuncisión, como leímos en Romanos 4 la semana pasada, era la señal de la justicia que Abraham tenía de fe antes de la circuncisión. So, es una señal de aquella justicia de fe que él tenía antes de la circuncisión. Y después les daba la señal del pacto. Recuerden que hablamos de promesa, ¿verdad? El juramento, el pacto y la señal. Eso lo vemos allá en, lo vimos en Génesis 12, 15 y 17. Dios da la promesa del Evangelio, ¿verdad? Y después añade un juramento. Y ese juramento se lo da a Abraham. Es el juramento donde el cual verifica, confirma, ¿verdad? La promesa. Eso es el pacto de gracia, el juramento de ese pacto de gracia en promesa. En promesa. Y después le da la señal, que es la circuncisión. ¿Ok? Estas cosas ahora transcurren un proceso, ¿verdad?, donde se va expandiendo en la historia de la redención y se va expandiendo porque a Abraham les son hechas otras promesas también que tienen un horizonte inmediato. ¿Cuál es el horizonte inmediato a las promesas de Abraham? Descendencia, tierra y nación y pueblo. Descendencia, tierra y nación. Por lo tanto, Dios está utilizando la señal, ¿verdad?, de ese pacto de gracia en promesa. No es el pacto de gracia. Es el pacto de gracia en promesa. Esa es la distinción que hemos hecho. Para nuestros hermanos reformados, por lo general, ese es el pacto de gracia, punto. ¿Se fijan? No hay una distinción como tal. No, el pacto de gracia es en la sangre de Cristo. Ese es el pacto de gracia. El pacto de gracia a Abraham le está siendo prometido, le está siendo jurado y le está siendo señalizado. Y ahora Dios va a administrar esa promesa a través de una historia redentora. Hay una continuidad en esa historia, ¿verdad? Hay una continuidad. Estas señales que ya Dios empieza a dar desde sacrificio, porque vemos que están sacrificando los hombres animales, y hay un símbolo de lo que es por venir. Se añade la circuncisión y Dios va llenando en un período que la Biblia llama finalmente un período tutorial de aprendizaje o elemental, donde entonces llega el pacto mosaico, el pacto de Noé para preservar la creación con su señal y su juramento, gracia común, preserva la creación, el pacto abrámico, que es la promesa, ¿verdad?, que Dios ha hecho de Génesis 3:15, pero ahora con un juramento y con una señal, la circuncisión. Y ahora se sigue abriendo gradualmente esa promesa y siendo testificada a través, ¿después de qué? Ciertamente viene una nación, los descendientes, las tribus, la nación, ¿verdad? La ley, el pacto mosaico. Y ahora aquí hay este pacto mosaico que tiene que ver la ley, donde es codificada la circuncisión, donde es codificado también los sacrificios, es codificada en un pacto que en un momento deja de ser, queda obsoleto, queda anulado. Si el pacto mosaico fuera el pacto de gracia en continuidad con el pacto de gracia en Abraham, no pudiera quedar obsoleto, no pudiera caducar. La razón por la que caduca es que es un pacto de apoyo a la promesa. No es el pacto de gracia como tal. Ciertamente la promesa de gracia